Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, llevamos meses escuchando que el transporte programado de ambulancias en Cantabria está dando muchos problemas, denuncias de retrasos, incumplimientos y una situación que afecta a quienes más dependen de este servicio, los pacientes. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. El Parlamento ha aprobado estudiar la posible rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, mientras se revisan papeles y se toman decisiones, hay personas que siguen esperando una ambulancia que no llega. Hoy nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando el transporte sanitario falla? ¿Qué supone para quienes necesitan diálisis 3 veces por semana? Pues para hablar de ellos está con nosotros Jesús Gómez Gandarillas, presidente de Alcer Cantabria, la asociación que lucha por mejorar la vida de los pacientes renales. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ponernos en la piel de un paciente. ¿Cómo es un día en la vida de alguien que necesita diálisis, Jesús, si depende de este transporte?
La persona que está en diálisis tiene que ir 3 veces por semana al centro de diálisis. O también al hospital, porque hay un pequeño grupo de gente que hace la diálisis en el hospital de día y tiene el mismo problema con el tema del transporte sanitario, ¿vale? Entonces, tiene que llegar, la diálisis dura unas 4 horas y luego le llevarían a casa. El problema que está teniendo la gente que está en diálisis y que utiliza el transporte sanitario es que a veces los horarios de vuelta a casa, por ejemplo, se alargan muchísimo por las incidencias que están teniendo el transporte sanitario.
¿De qué retrasos estamos hablando? ¿Media hora? ¿Horas? ¿Casos de gente que directamente no tiene transporte?
Estamos hablando de horas y estamos hablando de casos tan sangrantes como a veces de ¡uy, me he olvidado un paciente! Y el paciente sigue esperando en el centro de diálisis, esperando a que le vayan a recoger. Entonces estamos hablando de más importantes y además a mí me gustaría destacar la circunstancia de que la persona que está en diálisis, por lo general, lo que sale seguro es muy cansada y por el propio tratamiento de diálisis. Y luego, pues en muchas ocasiones, pues igual a veces sale un poco pues mareada, no está bien.
Claro.
Entonces, volver a su domicilio cuanto antes.
Eso era mi siguiente pregunta. ¿Cómo puede afectar esto a la salud? ¿La diálisis no es un tratamiento que uno pueda saltarse o retrasar sin consecuencias si se olvidan de un paciente?
No, a ver, vamos a ver, si la gente tiene que hacer la diálisis los días que tienen marcados. Además, hay unos turnos y hay que respetarlos por la propia organización del centro de diálisis. Entonces, no se puede saltar, no puede decir, no le voy a buscar. Entonces, lo que pasa es que a veces que se tiene que ir a buscar a la persona tarde o el paciente se tiene que buscar la vida, como pasa en algunas ocasiones, que pues ha tenido que coger la persona ha tenido que coger un taxi para poder llegar al centro de diálisis. Pero es que además también hay que tener en cuenta una cosa, que aunque hay gente que va conduciendo su propio vehículo, no es lo más recomendable, por lo que decía antes, ¿no? Que a veces puede salir un poco mareado, que igual le ha bajado mucho la tensión, y entonces lo mejor es que utilice el transporte sanitario. Por eso se ofrece el transporte sanitario a la gente que está en diálisis, ¿vale? No es un capricho, no es un lujo que se toma a la gente que está en diálisis, sino es una recomendación desde el punto de vista médico.
Llevamos muchos meses hablando de los problemas que se están produciendo, ¿no?, en ese transporte programado de ambulancias. Supongo que también hayan recibido muchos casos de pacientes hartos de la situación, que tienen que pagar taxis de forma habitual o pedir favores a familiares porque no se fían, ¿no?, del servicio en este momento.
Sí, claro, hay pacientes que han puesto reclamaciones en la Consejería de Salud por las incidencias que hay. Y luego, pues lo que sí que estamos viendo es que hay gente que, para evitar los problemas, pues se busca la vida o que les vayan a recoger familiares o van, como decía antes, con sus propios medios, porque no ven que no es un sistema fiable. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que igual no disponen de un vehículo o no tienen la posibilidad de que igual los familiares, porque trabajan o lo que sea, no pueden tener eso y tienen que verse obligados al transporte sanitario y sufren las consecuencias.
Jesús, se ha aprobado un informe jurídico para estudiar la rescisión del contrato con la empresa. ¿Cree que esto llegará a algún lado o es más burocracia que no soluciona el problema inmediato?
Yo la verdad es que soy un poco escéptico en ese sentido, porque al final, entre que si se rescinde el contrato y se vuelve a hacer una nueva adjudicación, El servicio hay que seguir dándolo. Como decías muy bien antes, la gente tiene que dializarse tres veces por semana. No se puede posponer, no se puede aplazar. Hay que hacerlo y entonces, mientras tanto, pues aunque sea la empresa esta que se haya rescindido el contrato de forma judicial o como sea, esa empresa va a tener que seguir haciendo ese servicio porque alguien les tiene que llevar a diálisis. Porque es lo que decía, que es que la diálisis no se puede aplazar, no se puede suspender.
Está claro.
Entonces, pues la verdad es que, desgraciadamente, soy bastante escéptico en esto. Es un problema bastante antiguo, es generalizado. En otras comunidades autónomas también suele ser bastante problemático el transporte sanitario programado. Pero, no sé, yo confío en que igual en algún momento pues se adjudique a una empresa que realmente se lo tome un poco más serio porque vemos que hay muchísima rotación del personal. Los propios pacientes tienen que estar diciéndole a los conductores por dónde tienen que ir para ser más eficientes en las rutas, dejando a los pacientes. Y es que eso, así no podemos mantenernos.
Parece increíble. ¿Qué piden desde Alcer Cantabria? Si tuviera delante a los responsables del servicio, ¿qué les diría?
Pues que a veces no hay que mirar tanto la oferta económica como lo que va detrás, que lo que se ofrece. Y, por supuesto, tiene que haber un seguimiento por parte de la Consejería de Salud, porque, en definitiva, son los responsables últimos del servicio. El servicio puede estar licitado a una empresa privada, pero al final el responsable último del servicio es la Consejería de Salud.
Más allá de las ambulancias, Jesús, aprovechando que estamos hablando, ¿qué otras dificultades enfrentan los pacientes renales en su día a día?
Bueno, pues son muchas. Una de las que tenemos ahora, no solo es para pacientes renales, en general, para todo el colectivo con discapacidad, es el tremendo atasco que tiene la Consejería de Servicios Sociales e Inclusión con la valoración del grado de discapacidad. O sea, el otro día estábamos leyendo en la prensa escrita que estaba habiendo un plazo de retraso de año y medio. O sea, año y medio es una barbaridad. Es que, por ejemplo, y lo sé por ciencia cierta, hay gente que fallece antes de tener la valoración de la discapacidad. Y es algo que al gobierno de Cantabria le debería dar vergüenza. O sea, y a tomar las medidas oportunas para atajarlo. O sea, no podemos tardar año y medio en a una persona reconocerle el grado de dependencia. De discapacidad, me he equivocado. Entonces, tener 10.000 personas ahí pendientes de una valoración que no hacen una exploración médica a los pacientes, sino es contrastar la información que está recogida en informes médicos que han hecho otros profesionales, en la mayoría de los casos del propio sistema cántabro de salud, pues hombre, yo creo que es una de las cosas que hay que agilizar. Y como decía, no solo es para el colectivo de personas con enfermedad renal, es para el amplio colectivo de personas con discapacidad.
Jesús Gómez Gandarillas, vamos a seguir muy pendientes. Gracias por este ratito en COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Es el presidente de la asociación Alcer Cantabria, la asociación que lucha contra las enfermedades renales.
Bueno, por favor, quería agradecer a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Las 12 y 29 minutos, tenemos 11 grados a esta hora en el centro de Santander. Hoy nos espera una jornada con intervalos nubosos, brumas, probables nieblas dispersas, vientos flojos variables que van a tender a este en el litoral y temperaturas máximas que oscilan entre 11 grados en Reynosa, en Castro se esperan hoy 13, 14 en Santander, Laredo y Potes, 15 grados de máxima en Torrelavega y Cabezón y 16 en San Vicente de la Barquera. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30 en Herrera en COPE más Cantabria. Este miércoles 5 de febrero hay varios asuntos que marcan la actualidad de la jornada. Jaime del Olmo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Por un lado, puede ser imputado, ¿no?, el investigado que vivía en la habitación de ese edificio, en la habitación del piso inferior de ese edificio de Juan de la Cosa, imputado por homicidio imprudente a uno de los inquilinos.
Sí, porque hay que decir que en ese terrible incendio donde fallecieron tres personas, dos hermanos y un familiar, pues ya la policía científica ha determinado que el fuego no fue por un fallo eléctrico, por un calefactor, sino que fue por uso de esas barritas de incienso, velas y aceites aromáticos. Lo que sucedió es que esta persona tiene problemas mentales, está en la unidad de psiquiatría de Valdecilla, y el juez le va a tomar declaración cuando salga del ingreso hospitalario. Y en caso de que se confirme que padece algún problema psiquiátrico, claro, esta persona puede ser declarado inimputable, es decir, no podría ser responsable penal del delito al no comprender las consecuencias que sus actos pueden ocasionar. Como tú bien dices, puede ser condenado, está siendo investigado, imputado por delitos de homicidio, por imprudencia grave y omisión del deber de socorro. Claro, se asustó, abrió la ventana, que tampoco es recomendable, se fue. Claro, veremos a ver qué sucede, pero es un tema complicado, ¿no?, sobre todo penalmente, que no pueda tener ningún tipo de consecuencia.
Uno de los asuntos del día ha quedado, por otro lado, Jaime, desconvocada la huelga indefinida de más de dos meses en la logística de Solvay.
Es tremendo porque, Cristina, esta huelga de 65 días es la más larga en décadas en nuestra región, supera los 50 días de Aspla, y la buena noticia es que esta empresa de Barreda, el comité de empresa, por fin llegó a un acuerdo ayer con la empresa en el Orecla, tras más de 5 horas de negociación. Entre otras cuestiones, pues tienen un plus de 7% del salario base con carácter fijo y otro 5% variable empleable y un 6% por productividad. Más pluses y, ojo, también el compromiso por escrito de la empresa de retirar su demanda judicial por esta huelga ilegal. Eso se tiene que retirar. Así que, bueno, hoy a partir de las 2 es cuando finaliza esa huelga de 65 días.
¿Y qué está pasando en Cabezón de la Sal y en Ruiloba? Tenemos movida política allí tremenda, ¿eh?
Pues sí, porque mira, terremoto en Cabezón de la Sal, porque el partido que hasta ahora gobernaba en minoría, el PP, con Óscar López, que era el alcalde, pues mañana le van a mover la silla, porque el PSOE y el PRC han negociado y acordado llevar a cabo una moción de censura. Políticamente, bueno, tendrá sus explicaciones, ¿eh?, pero hemos intentado localizar a Víctor Reynoso, el regionalista que volverá a ser alcalde. Ha dicho que todas las explicaciones públicas la darán mañana, cuando prospere la moción de censura. Y Óscar, por su parte, lo escucharemos en el tiempo de informativos, señala claramente a Paula Fernández del PRC, a Pablo Zuluaga del PSOE, por este juego político, y que lamenta que no le hayan dejado completar su labor en esta legislatura, con lo que van a salir perjudicados los vecinos de Cabezón. Esto en Cabezón de la Sal. Y en Ruiloba, ojo, porque hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Ruiloba, la Fiscalía, ha admitido a trámite de una denuncia del PRC, porque señala al alcalde socialista Julio Pina y los concejales Eugenia Martínez, Iván Cuetos y Ascensión Bielba por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos y desobediencia a resoluciones judiciales. Así que veremos a ver en qué queda todo esto, pero hoy el PRC ha dicho que ya se ha admitido a trámite esa denuncia.
¿Qué tal si les mandamos dulces tentaciones a nuestros políticos para que rebajen un poco la intensidad?
Pues sí, y que sean limpios y honestos todos. No señalamos a nadie, pero por favor, hombre.
Por favor, por supuesto, de Gómez Pan y Panadería Torres. Un buen momento para acordarnos de una de las fundadoras, una de nuestras compañeras más queridas en esta casa, que ha fallecido recientemente.
María Teresa Quintana Diego, hermana de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, que, bueno, pues hoy martes, la jornada de mañana jueves, día 6, a las 6:30 de la tarde, se va a llevar a cabo el funeral en la iglesia parroquial de Santa María Reparadora de la calle Rubio 14 de Santander.
Un abrazo enorme a todos sus familiares y amigos. Descanse en paz, doña María Teresa Quintana Diego, fundadora, una de ellas, de las fundadoras de esta casa de Radio Popular, de la cadena COPE. Bueno, pues una mañana encuentras una nota en la mesa que dice hoy es nuestro día y junto a ella un dulce esperando para hacer un San Valentín aún más especial, pues no necesitas mucho más, la verdad. Un detallito como este te puede alegrar una jornada como la del día de San Valentín. Un dulce sorpresa es todo lo que necesitas en un día tan fantástico como el 14 de febrero. Gómez Pan y Panadería Torre te ofrece esas dulces tentaciones para que celebres este día como nunca antes lo había hecho. Haz que cada detalle cuente, visítalos, como sabes, en sus tiendas de Santander, de Astillero, en Eras y en Valiaño. Gómez Pan y Panadería Torre. Lo que se hace con amor, desde luego que sabe mucho mejor. Ya te avanzo que mañana vamos a vivir una jornada muy especial en la cadena COPE. Este jueves, la cadena COPE dedica una cobertura muy especial a analizar la complicada situación que vive España por el elevado precio de la vivienda. Ofreceremos, desde luego, la radiografía de la vivienda en nuestro país. Una crisis que radica, sin lugar a duda, en la falta de oferta. Y nosotros también, desde COPE Cantabria, hablaremos de la situación que se vive en nuestra región. Eso ocurrirá mañana, desde primera hora de la mañana. Durante toda la programación y en todos los programas abordaremos la radiografía de la vivienda en España. Última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Alex García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Cristina. Pues estupendamente, apuntalando ya lo que viene a ser la semana de previa de un partido,
sí,
especial,
señor.
Uno de los más bonitos que hay en la temporada, la visita al plantío, la visita a Burgos, que es también una de las más cercanas que tenemos aquí en esta temporada.
¿Qué tal el primer entrenamiento de la semana para el Racing en la puesta a punto de ese partido el domingo a las 4:15?
Sí, señorita, el domingo a las 4:15.
¿Quién? Robert González.
Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta, Cristina, me gusta que me hagas esa pregunta, porque es el último fichaje del Racing. Ayer fue presentado, lo contamos aquí en COPE. Él ya se postuló como candidato a ocupar la media punta. Anduvo listo Robert González para conocer cuál es el punto en el que más hueco podría tener para jugar, ese que ocupa actualmente Pablo Rodríguez, y sí, ha entrenado. Primer día de entrenamiento para él. Le ha acompañado también Jeremy Arévalo después de ese tour que ha hecho con su selección nacional durante las últimas semanas. Y quien no ha estado entrenando esta mañana ha sido Javi Montero, que en principio no debería acarrear ningún problema con respecto a estar disponible para el domingo. Todo pinta que es un mero control de cargas. Los que desde luego no han estado son los lesionados, ya lo sabemos, Íñigo Saiz Maza de larga duración, Ekain, Miselán y Álvaro Mantilla, que de momento no pueden ejercitarse, así que primera toma de contacto en esta semana ya con los dos fichajes del Racing, Víctor Meseguer y Robert González, completamente disponibles para José Alberto. Y Cristina, la vista puesta en el plantío el domingo 4:15. Va a haber un desplazamiento importante de racinguistas a pesar de las protestas de las peñas con respecto a los precios por esa venta de 25 euros de las entradas visitantes, cuando las peñas en su día ya manifestaron firmemente que todos los desplazamientos que requieran más de 20 euros la entrada en cada desplazamiento no se iba a realizar un viaje conjunto de todas las peñas. Así que quien lo vaya a hacer lo hará por su propia voluntad y su propio deseo de acompañar al Racing en un día muy frío que se espera, Cristina, en Burgos este próximo fin de semana. Así que habrá que acompañarlo de buena comida, de buena compañía,
sí,
y
sí,
por supuesto de tres puntos que esperemos el Racing pueda conseguir.
Esperemos.
Y seguir con esta maravillosa racha. Líder el Racing con 4 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es el Almería.
Y aquí, como siempre, lo vamos a contar todo. Gracias, Alex.
Hasta ahora.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942 662-565-100 y ventanas.com.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
La vista puesta en este momento en nuestros profesionales de Soinco, un espacio extra para almacenamiento en tu cocina que al mismo tiempo te sirva como espacio para sentarte a comer. Pues gracias a ellos puedes elegir infinidad de estilos diferentes, apostando por esas cocinas con esa barra moderna, cocina moderna o vanguardista, de estilo rústico, minimalista, con barras de madera, en fin, te ayudan a elegir la que aporte un toque de estilo a tu cocina. Las barras de cocina son inmensamente prácticas y funcionales, sobre todo a la hora de cocinar, almacenar, para tener un sitio cercano y cómodo. Así que visita cocinasoinco.es o visita su espacio en la calle Ruiz Tagle número 2 de Torrelavega, porque te van a proporcionar todas las ideas que necesites y más. Te recuerdo con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte que la obra Forever de la compañía vasca Kulunka Teatro, ganadora de un premio Thalía el pasado año 2024 y dos Max, los Oscar en el mundo del teatro, va a contar este fin de semana en el escenario de la Sala Pereda del Palacio de Festivales la historia de cómo una familia se va alejando de lo que soñó que sería a través de un lenguaje silente de las máscaras. Un espectáculo que arrasa, que ha conquistado a público y crítica, que combina ternura y crudeza y que va a tener doble sesión este viernes y sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Es una coproducción de la compañía Kulunka con el Centro Dramático Nacional, el Teatro Arriaga de Bilbao y el Victoria Eugenia de Donostia. Todavía tienes alguna entrada a la venta, ¿eh? Y Cantabria Film Commission está proyectando esta semana su catálogo de cortos en la Filmoteca Regional. 6 de las sedes de esta iniciativa cultural están acogiendo, además, presentación y coloquio junto a los realizadores y productores de los cortometrajes. Este miércoles viajan hasta el Teatro Principal de Reynosa a las 8 de la tarde, mientras que mañana jueves estarán en Potes, en el Centro de Estudios Levaniegos. El viernes lo harán en el Centro Cultural La Vidriera de Camargo, el sábado en el Museo Jesús Otero y el domingo a las 7:30 estarán en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares. Nos vamos de paseo por Cantabria. Venga, buen momento para irse hasta los Corrales de Buelna, en concreto en Barros. Allí Casa Paulino te deleita con una carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca. No me digas que no apetece un cocido montañés o alubias con almejas en esta jornada. Carrilleras, callos, mucho más. Todo te espera en los Corrales de Buelna, en Barros, en Casa Paulino, que te recuerda que disponen también de menú diario. En Pedreña, ya sabes que ahí nos vamos siempre hasta el Asador El Tronqui, en la curva de Pedreña, para destacar esas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla. Asador El Tronqui, más de 30 años, avalados por el buen hacer de Pedro y de todo su equipo. Y en Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sala, ahí tenemos Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto para que disfrutes de su espléndida terraza, de un acogedor interior, de su carta de picoteo, de carnes de Tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Tienes que comprobar por qué Casa Segis es un verdadero placer para todos los sentidos.
¡Vamos a ver, crías!
No te puedes perder las jornadas de los calzots que un año más celebra el restaurante Meiji. Nos hemos ido hasta Somo para comenzar los exquisitos calzots y de segundo nos recuerdan que puedes escoger, por ejemplo, unos caracoles a la montañesa, callos de primera división, butifarra con huevos y muchas más sugerencias en su carta por 30 euros. Incluye postre, bebida y café. Seguimos en Somo, porque si te gusta el cocido montañés, ya queda menos para que pruebes, si no lo has hecho aún, el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Saboréalo cada fin de semana y mientras tanto, pues tampoco te olvides del rico picoteo. Zamburiñas, rabas, ibéricos. En Vega de Paz, el restaurante El Cruce sigue celebrando las undécimas jornadas de La Matanza. Es un verdadero homenaje para que entres en calor, ¿eh? Cocido montañés de entrada y continuamos con extraordinarios huevos con matanza, picadillo, morcilla y torreznos. Atención al precio, 18,50, incluye postre, pan y vino. Acabo en Santander, sobran los motivos para que visites a nuestros amigos del Hipódromo de Suso. Amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento y su gran carta barra libre con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes. Y todo a precio cerrado. Y siempre es un buen momento para hablar, para que disfrutes de los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero. La Gruta de José, La Chulilla, La Nueva Gaviota y Marisquería Casa José. Te van a ofrecer lo mejor de la cocina marinera con esos pescados y mariscos con sabor a Santander.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos pa' siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Unidad capilar en Clínica Ofelia Casanueva. Ahora puedes tratar la alopecia en pleno centro de Santander con un equipo médico experto que personalizará tu tratamiento según tus necesidades. Incluso el injerto capilar, si fuera necesario. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Del 5 al 15 de febrero, tu tienda Roma te ofrece para celebrar San Valentín un 3x2 en todos los artículos de decoración. Cuadros, espejos, flores, jarrones, figuras y muchos más artículos. Y además, si tu compra supera los 200 euros, te obsequiamos con un estupendo juego de café para enamorados. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas 24, abierto sábados tarde.
Mira, te cuento que en breve vamos a charlar con Manuel García, que es un diputado venezolano, miembro de la dirección de campaña de María Corina Machado, opositora al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, pues el 2 de agosto del año pasado, 5 días después de celebrarse las elecciones presidenciales, el venezolano Manuel García, diputado del Estado de Aragua y miembro de la dirección de campaña de María Corina, opositora al régimen, cogió una bolsa, metió 2 zapatos, unas chanclas, 7 mudas, $300 y un teléfono móvil y se vino hasta Santander. Por concretar más, el político sudamericano tiene aquí una hermana y en un ratito nos va a ofrecer el testimonio. Abogado de 31 años de edad que está en este momento acusado de terrorismo. Nos va a contar cuál es la situación que se está viviendo allí, ¿Por qué y en qué condiciones ha tenido que abandonar su país, Venezuela? Y claro, lógicamente hablará de la posición de España y Europa con su país, con Venezuela. Un testimonio que abordaremos en un ratito, en mediodía, en COPE más Cantabria, a partir de la 1:05 de la tarde.
En COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Cada año se diagnostican en España más de 280.000 casos de cáncer. Detrás de cada paciente hay una historia de lucha, de esperanza, de incertidumbre, pero también hay personas que sostienen, cuidan y acompañan en este camino. Cuidadores que en muchos casos se enfrentan a una carga emocional y física inmensa, sin apenas apoyo ni reconocimiento. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, soy Cristina Gimeno. Hoy en nuestro programa quiero hablar con Miguel Mediavilla, psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra región, para poner el foco en ellos, pero también abordaremos otro reto crucial, la vuelta al trabajo tras el cáncer. Una realidad que puso ayer sobre la mesa el político cántabro Paco Sierra, quien en pleno tratamiento por un linfoma denunciaba precisamente las trabas y la falta de apoyo para recuperar la normalidad laboral. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, cuando el cáncer llega a una familia, el foco evidentemente está puesto en el paciente, pero ¿qué pasa con quienes cuidan? ¿Cómo les afecta emocional y físicamente?
Pues lo primero que tenemos que decir es que efectivamente la persona que recibe el diagnóstico de cáncer sufre un impacto, pero como tú bien también dices, también lo sufre la familia. De acuerdo, ese impacto se traslada a la familia, que a partir de ese momento tiene que responder a una serie de retos que también van a sufrir y que además también tiene un impacto sobre aspectos psicológicos. Sabemos que los familiares también sufren trastornos psicológicos aproximadamente en el mismo porcentaje que lo pueden sufrir las personas que reciben el diagnóstico de la enfermedad.
¿Existen señales de alarma que indiquen que un cuidador está al límite?
Sí, lo primero que deberíamos de hacer todos en una situación como esta es, bueno, lógicamente, como decía antes, es un impacto y es, de alguna manera, cuidarnos, que es algo que a veces descuidamos cuando tenemos que cuidar, si se me permite el juego de palabras, ¿vale? Por lo tanto, sí es cierto que en algunas ocasiones, no es frecuente tampoco, pero puede llegarse a una situación en la que diríamos que nos sobrepasa el problema, ¿no? La problemática. Entonces es muy importante cuidarse. Es cierto que si ya aparecen síntomas como puede ser la irritabilidad, una tristeza profunda, ya podríamos tener en cuenta, ya podríamos necesitar ahí una ayuda psicológica porque la situación nos está sobrepasando. Ya podemos llegar al límite de lo que nosotros llamamos la claudicación, ¿vale? Por lo tanto, es lo mejor es poder prevenir. A la hora de cuidar a otro es importante que me cuide yo. Y una de las cosas que sucede y nos lleva tal vez muchas veces a esas situaciones es que los propios cuidadores, a veces incluso por prescripción que viene de fuera, sienten que tienen que ser fuertes constantemente y muchas veces tampoco tienen con quién desahogarse. No pueden desahogarse con la pareja o no pueden desahogarse con los hijos, a veces porque no quieren trasladarles la preocupación y entonces no tienen con quién poder expresar esas emociones que pueden sentir. Y es importante que busquemos una figura. Puede ser un amigo o bien puede ser apoyo psicológico como el que nosotros brindamos.
Miguel, la enfermedad puede durar meses, años, incluso si hay un desenlace favorable, el desgaste es enorme, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que el cuidador colapse? ¿Cómo ayuda la Asociación Española contra el Cáncer durante todo el proceso?
Bueno, has dicho una cosa muy importante. El cáncer incluso puede ser crónico, ¿vale? Por lo tanto, no estamos hablando de situaciones que en algunos casos sí, que pueden ser de semana, pero en otros casos podemos hablar efectivamente, como tú bien dices, años, y luego va a depender mucho de la evolución de la enfermedad. Y una cosa que me parece importante decirlo, la enfermedad nunca impacta en una hoja en blanco, ni para el enfermo, ni para la persona diagnosticada, ni para la familia, ¿no? La familia y cada uno de los miembros de la familia, también la persona diagnosticada, tiene una biografía y tiene un antes que también, lógicamente, va a influir en cómo se afronte la enfermedad. Hay una cuestión que a nosotros nos parece siempre fundamental, que es la comunicación. Una de las cosas que sucede cuando hay un diagnóstico de cáncer es que muchas veces no sabemos cómo afrontar la situación, no sabemos cómo acompañar las emociones de la otra persona. Tendemos, por ejemplo, a prescribir, vamos a decirlo así también nosotros, un optimismo, ese sentimiento positivo. Todo eso genera muchas veces tensiones y hace que no se hable de lo que realmente es importante. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones es la comunicación. Preguntarle incluso a la otra persona cómo le puedo ayudar. Y la persona enferma incluso trasladar cómo puede ser ayudado. Poner un ejemplo, ¿no? Decirle a la persona si lo deseas que te acompañe a las consultas. O preguntar a la persona que tiene el diagnóstico si quiere que le acompañemos a las consultas. Y ahí es muy importante también que el que lleve la voz cantante, lógicamente, es a la persona diagnosticada, ¿no? Pero esa es la primera cuestión fundamental, abordar la comunicación de una manera honesta. Y aquí, si me permites, Cristina, es importante incluir a todos los miembros de la familia, incluidos los niños, ¿vale? Los niños también tienen que saber, de alguna manera, lo que está sucediendo. Saberlo, lógicamente, de una forma que sea adaptada a su desarrollo cognitivo. Vamos a hablar igual con un niño de 12 años que con un niño de 6 años, ¿no? Pero los niños perciben lo que está pasando y precisamente lo que les puede generar a ellos muchos problemas es no saber lo que está sucediendo realmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante abordar la cuestión de la comunicación. Y luego algo que comentas y es importante, y yo creo que ya hemos hablado un poquitín al principio, es que sepan que también pueden contar con apoyo psicológico, por ejemplo, desde la asociación. Nosotros podemos asesorarles y acompañarles también en ese proceso complejo, bien para asesorarles en cuanto, pues, por ejemplo, lo que estamos hablando, cuestiones de comunicación, o bien para que también les sirva a ellos de desahogo de las emociones propias, que es algo muy importante.
Además de apoyo emocional, ¿existe algún tipo de formación que se puede recibir para manejar mejor la situación?
Sí, evidentemente, bien sea en grupo o a nivel individual, trabajamos aspectos concretos de lo que puede ser el abordaje o el acompañamiento en una situación como puede ser un cáncer, que es una situación muy compleja, ¿de acuerdo? Y no solo, y esto me parece importante destacarlo, no solo a apoyo psicológico, sino también apoyo social. Muchas veces prestamos apoyo social a través de ayudas económicas para pacientes que lo necesitan, pero también de lo que pueden ser material ortoprotésico u otro tipo de ayudas, ¿vale? Y no solo eso, también en un momento determinado, asesoramiento en otras cuestiones, desde fisioterapia para el propio paciente, asesoramiento legal, que es importante y tiene que ver con algo que tú comentabas antes, ¿no? Que tiene que ser, por ejemplo, como por ejemplo, pues la vuelta al trabajo u otras cuestiones.
Vamos con ese asunto, la dificultad de volver al trabajo. ¿Es un problema generalizado más allá del impacto físico? ¿Cómo afecta a nivel psicológico esa falta de oportunidades o las trabas burocráticas?
Es un problema muy importante porque una palabra fundamental en cáncer es la palabra incertidumbre. Y esa palabra incertidumbre no solo tiene que ver muchas veces con la propia enfermedad, ¿no? Sino algo que no podemos olvidar es la cuestión sociolaboral o económica, que también tiene un impacto importante. Afortunadamente tenemos una sanidad pública en nuestro país y por lo tanto el cáncer puede ser tratado por esa sanidad pública, pero luego hay gastos extraordinarios con tratamientos que vamos a decir no son cubiertos, y luego hay un impacto económico muchas veces en las bajas laborales. Podemos pensar también en una persona, en un autónomo, es decir, es una cuestión muy importante. Pero luego está, muchas veces después del cáncer queda algún tipo de secuela y está la reincorporación al trabajo. En muchas ocasiones, Cristina, después de una baja larga, ¿de acuerdo? Que eso también es complejo. Ayer hablaba con una persona, por ejemplo, que es lo que se planteaba, es que llevo mucho tiempo sin trabajar, no sé si voy a ser capaz de hacer mi trabajo. Luego, esto supone también un problema a la hora de los reconocimientos de la discapacidad. Ahora mismo hay listas de espera muy largas en cuanto a esos reconocimientos de la discapacidad. Supone muchas veces problemas porque no se reconocen circunstancias físicas que pueden afectar al desempeño laboral. Estamos hablando de las incapacidades laborales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se genera una incertidumbre muy grande que puede tener que ver, por un lado, con cuestiones puramente económicas y con otras, de lo que puede suponer la vuelta al trabajo, el no saber si uno va a ser capaz de poder desarrollarlo. Es un tema muy complejo. Muchas veces lo que más incertidumbre puede generar a muchas de las personas que atendemos es precisamente el retorno a la vida laboral. De eso nos vamos a ocupar, por cierto, y si me permite destacarlo, en las jornadas que tendremos el viernes en el Hospital de Valdecilla. Va a ser un aspecto muy importante de esa jornada.
Una jornada que se va a cubrir desde primera hora de la mañana. Hemos hablado con Miguel Mediavilla, psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer en Cantabria. Interesantísima charla, y desde luego vamos a seguir muy pendientes de esos temas que nos ha planteado en esta jornada. Estás escuchando Herrera en Copé. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Copé.